Esto es mi papel. Ismael Velasco, no vayan a pensar que es primo mío. No hay nada.
No hay proselitismo.
No es un favor ni una cosa de esta.
No hay proselitismo.
Que me está haciendo de venir aquí.
Él es mi hijo. No.
Bueno, espirituales somos todos hijos de todos.
Todos hijos de todos. Pues muy bien, esto parece ser el maratón, ¿no? Pero para mí es realmente un gran placer, un placer esperado realmente el poder contactar con otros estudiosos de religión comparada en lengua hispana. Tenía mucha sed después de 14, 15 años en Gran Bretaña, de poder, digamos, explorar estas cuestiones. En español, disfruté mucho de las propuestas de la leer en la mañana en este aspecto. Y también, pues estando ya aquí en Canarias por 2 años, y teniendo un interés activo y un contacto, digamos, diverso con las diversas agrupaciones religiosas aquí, pues esto es un gran estímulo realmente estar aquí. Mi enfoque hoy, lo he pensado y creo que sé que el enfoque de la conferencia es en gran medida metodológico, y quiero concentrarme un poco en los aspectos del estudio de la fe bahá'í que tienen tal vez relevancia más amplia al estudio de las religiones, de la diversidad religiosa, con aplicabilidad a Canarias, porque creo que realmente, tanto como fenómeno intrínseco, la fe bahá'í es a la vez distintivo e instructivo en una forma más amplia, pero también los modelos que se han desarrollado para el estudio de la fe bahá'í son de gran relevancia al estudio de la religión, de la diversidad religiosa en general. Creo que el contexto en el que me gustaría abordar esto es el contexto que ha estado en muchos sentidos implícito y a veces explícito en gran parte de las discusiones hasta la fecha, hasta hoy, que es la globalización, que realmente estamos en un proceso de diversificación religiosa, y la diversidad religiosa, como bien apuntó Francisco al principio, no es lo mismo que la multireligiosidad o el pluralismo religioso. Diversidad religiosa la ha habido siempre y en general se ha expresado en controversia, en sectarismo, en intolerancia. Es decir, en Canarias ha habido presencia judía, ha habido presencia musulmana, ha habido presencia no católica, lo mismo que en España, pero no ha sido, digamos, una alternativa, no ha sido dentro de un marco opcional, optativo, de elección, de diálogo. Y esto pues está surgiendo en cierto sentido por delante de los desarrollos institucionales que están un poco alcanzando este proceso. Los marcos legales, digamos, vienen a posteriori de la diversificación de facto del panorama religioso. El concepto de globalización es uno que es muy debatido, no es universalmente aceptado, pero tanto sus proponentes como sus detractores están de acuerdo en que hay ciertos procesos globalmente que unos designan como globalización, otros como internacionalización, pero que son distintivos y se han intensificado. Heldy McGrew, que hicieron un buen panorama de la literatura, identificaron 5 características que unen a la literatura en este aspecto. Uno es un crecimiento en la interconexión económica dentro de y entre regiones mundiales, con consecuencias muy variadas y desiguales. Segundo, una competencia interregional y global que subvierte jerarquías establecidas y al mismo tiempo engendra nuevas desigualdades, problemas nuevos transnacionales, transfronterizos, que ponen en cuestión el papel, la función y la, digamos, la transparencia del gobierno nacional, la expansión de gobernanza internacional a nivel regional y global, y esto es lo más fundamental en nuestro contexto, creo, una necesidad, un requerimiento intrínseco para nuevos modos de pensar en áreas de política, económica y también de cambio cultural, que es lo que nos concierne a nosotros. Hay una sexta dimensión que yo añadiría, digamos, a la discusión académica, periodística, política, institucional de la globalización, y es que hay un consenso de que esto no es simplemente algo que nos está sucediendo, sino que es algo que podemos influenciar de algún modo. Y hay realmente movimientos muy sólidos para tratar de dirigir o influenciar el carácter de la globalización. Por un lado, a nivel político, pues tenemos cosas como los programas de ajustamiento estructural del Banco Mundial y de otras instituciones que tratan de los tratados de libre comercio, la Unión Europea, cosas que tratan, digamos, de inclinar la balanza de la globalización en cierta dirección. Por otro lado, tenemos el movimiento antiglobalización, que con métodos distintos trata de inclinar la balanza en otra medida. En este contexto, el aspecto religioso es uno que ha sorprendido a la mayoría de los estudiosos, aunque no a todos. Como escuchábamos al principio del día, el cuestionar el proceso de secularización como intrínseco a la modernización y a la globalización era una herejía académica hasta hace poco, una herejía compartida por muchos académicos del sur, digamos, donde la secularización nunca vino realmente, es decir, vino a las élites, vino en márgenes legales, sí, eso sí, pero a nivel de religiosidad, a nivel de fuerza social, realmente el proceso ha sido el opuesto, de una intensificación, al mismo tiempo que hay una pluralización del fenómeno religioso. Ahora que ha empezado a entrar también a Europa, también a Estados Unidos, pues de repente el paradigma empieza a cambiar y a mucha honra los proponentes, por ejemplo Peter Berger, que fue, digamos, tal vez el portavoz más coherente de la secularización, también fue el abanderado con un libro que se llamó La desecularización del mundo, es decir, dijo, me equivoqué, y realmente esto ha tomado el retorno de lo religioso, como lo llamó Alain Touraine, ha tomado a las ciencias sociales y políticas en general por sorpresa. En este aspecto hay una relación muy clara con la globalización. La atención se ha fijado principalmente en el fundamentalismo religioso, que ha sido percibido en general como algo antimoderno y antiglobalizante. La realidad es otra. Los estudios, tanto de individuos como Karen Armstrong, como de los proyectos enciclopédicos y multiculturales del Chicago Project, por ejemplo, que vieron estudiando el fenómeno del fundamentalismo en prácticamente todas las regiones del mundo, concluyeron que tenía más afinidad a la modernidad que a la tradición, y que los movimientos fundamentalistas no eran tanto una respuesta contra la modernidad, sino una respuesta selectiva de qué aspectos de la modernidad querían mantener y qué aspectos de la tradición querían incorporar. Es decir, en otras palabras, una forma de forjar, de ingerir en la globalización de cierta forma, de decir, lo que queremos que se globalice es esta visión. No es que queramos que no se globalice, sino que queremos que estos procesos que nos están afectando tengan un carácter de cierto modo. Creo que viendo las respuestas religiosas a la globalización, veo que hay una que es una, digamos, de un intento de influencia. Esto lo vemos en la dimensión política de muchos movimientos fundamentalistas, evangélicos, musulmanes, una vez que adquieren cierto peso sociológico, político, económico, incluyendo los mormones también, por ejemplo, de tratar de ingerir en la forma de pensar de estados, de organizaciones, etcétera. Por otro lado, y esto se propone, digamos, desde una perspectiva, digamos, hasta cierto punto sectaria, ¿no? Es decir, lo que queremos es que la visión de nuestra identidad religiosa se universalice, y se aplique. Por otro lado, está la reacción, digamos, interreligiosa, el crecimiento significativo realmente, aunque hasta cierto punto frustrado, del movimiento interreligioso a partir de el Congreso de Chicago de 1893, que en esos primeros, digamos, 30, 40 años tuvo una fuerza social muy importante y después se ha difuminado hasta cierto punto, pero por otro lado también se ha expandido. La fe Baha'i representa, digamos, una tercera respuesta religiosa, tal vez la más directa, la más concretamente vinculada a la globalización, la más consciente, porque representa un esfuerzo sistemático, consciente desde su génesis en el siglo XIX, para reformar el mundo, digamos, a través de una espiritualización y una cosmopolitanización, digamos, de lo que anticipaba era una etapa de globalización. La fe Baha'i nace predicada bajo la idea fundamental y clave de que la humanidad entera ha entrado a una nueva etapa. Y esta es una etapa global, globalizante. Y desde el principio, desde sus orígenes en su profeta fundador, Baha'u'llá, hay una diagnosis que dice que esto es un proceso, no tanto que lo van a hacer los Baha'is o no, que es un proceso evolutivo, que los procesos de que hay un orden mundial, dijo Baha'u'llá, el viejo orden mundial está siendo enrollado y un nuevo orden mundial está siendo desenrollado, y digamos, profetizó las características de este nuevo orden mundial. Señaló dinámicas como la globalización, el desarrollo de procesos de decisión mundial, la igualdad de género, la armonía entre ciencia y religión. Estos son conceptos que se gestaban en el oscurantismo Qajar del siglo XIX de Irán, pero era una, digamos, un anticipo que resultó de hecho tener mucha resonancia con los procesos que han venido subsecuentemente. Entonces, el primer elemento de la globalización en la fe Baha'i es, digamos, su discurso, que es un discurso intrínsecamente, y no uno que ha evolucionado, digamos, en respuesta, sí, hasta cierto punto en respuesta a procesos globalizadores, pero a mitades del siglo XIX, es decir, antes de que se volvieran determinantes, ¿no?, hegemónicos, digamos. Y al anticipar esto, dijo, esto va a suceder, y esto va a crear gran desorden también. Profetizó, digamos, dos procesos, un proceso de desintegración y un proceso de integración. Señaló que los lazos ideológicos, por ejemplo, que dividían las religiones en claros campos, se iban a erosionar, que las instituciones basadas en la soberanía nacional iban a encontrar retos tanto desde abajo como desde arriba. Al predecir todo esto, intentó influenciarlo, y su método para influenciarlo era doble. Uno era mediante la propagación de esas ideas, pero sobre todo mediante la creación de una comunidad religiosa, una comunidad religiosa que de alguna forma pudiera actuar como núcleo o patrón de las características más y más se volverían típicas del entorno. Entonces él canaliza la gran fuerza mesiánica, de la expectativa mesiánica, que es una constante en la historia religiosa, la canaliza de una forma muy innovadora. Dice, este es el milenio, este es el cumplimiento, pero en lugar de gestar o bien una comunidad apocalíptica, o bien una comunidad militante en ese sentido, canaliza ese fervor en la gestión de una comunidad cosmopolita. Y eso es muy interesante realmente, el utilizar, digamos, una visión que tradicionalmente es muy sectaria, que es el milenialismo, para gestar una transformación cosmopolita de visión. Entonces, la expansión Baha'i, en ese sentido, ya desde sus orígenes es global. Y lo que vemos no es tanto, digamos, la globalización del mensaje de Baha'u'lláh, sino la localización de ese mensaje. Esta es la característica, digamos, del desarrollo de la fe Baha'i, que se localiza una visión cosmopolita en una diversidad sistemática. Entonces, aún en el siglo XIX, se creó una comunidad que incluía colectivos zoroastrianos, judíos, cristianos, musulmanes, chiitas, sunís, poblaciones nómadas, lurís, de todas las estratas de la población, y se empieza a crear un modelo. Se empieza sistemáticamente a expandir, aún en tiempos de Baha'u'lláh, a la India, a Egipto, y para finales del siglo XIX, en un muy breve periodo, digamos, en un periodo de 50 años de su gestación, la fe Baha'i se establece en Occidente, primero en Estados Unidos y a principios de 1901 en Europa, y se establece de forma, digamos, local. Es decir, hay un proceso de migración en su establecimiento, pero luego hay un proceso de asimilación. Entonces, muy rápidamente la comunidad norteamericana, la primera occidental, era norteamericana. Tenía muy poca, digamos, injerencia externa. Lo mismo cuando se expandió en Inglaterra, en Francia. Bueno, esto nos da, digamos, un marco para esto. Por cuestiones de tiempo no quiero expandir mucho en esto, pero ahora quiero concentrarme, entonces, en el aspecto global local y cómo nos puede servir como modelo, digamos, al estudiar otros fenómenos religiosos también. En primer lugar, y esto por ejemplo es un paralelo un poco con la comunidad mormona también, ¿no? Donde hay una cohesión administrativa muy grande. La fe Baha'i, al estar ligada no solo a un mensaje, sino a un patrón comunitario, crea un sistema universalizable. Este sistema no tiene clero, está basado en un proceso democrático participativo, digamos, en una gestión basada en consejos elegidos localmente junto con juntas participativas, y una formación de abajo para arriba. Entonces, por ejemplo, las primeras asambleas locales se gestaron en 1889-90. Las primeras asambleas nacionales se gestaron en 1923-24. Y la Asamblea Internacional que ahora rige las actividades Baha'i se gestó en 1963. Entonces el proceso ha sido de abajo para arriba, pero al mismo tiempo ha habido un elemento centralizador muy fuerte, en la noción del convenio, en la noción de que la guía divina proviene de del Centro Mundial de la Fe, es decir, de Baha'u'lláh a su sucesor, y al final a este cuerpo elegido internacionalmente que se sostiene, participa, digamos, del carisma, de la infalibilidad divina del fundador. Entonces, esto crea una influencia global local muy importante. ¿Por qué? Porque las directivas, digamos, globales y el proceso de expansión es muy sistemático. La expansión Baha'i, en ese sentido, hay un elemento típico de los estudios de la implantación de nuevas religiones en nuevas culturas. Todas dan un papel importante a la migración. La migración es casi siempre crucial en el establecimiento de una nueva entidad religiosa en un nuevo entorno cultural, es lógico. En la fe Baha'i esto es aún más. El papel migratorio, ha habido varios estudios al respecto, ¿no?, que muestran que realmente es clave. ¿Por qué? Porque la fe Baha'i se ha expandido sistemáticamente. y su enfoque no ha sido en la concentración y numérica, sino en la diversificación. Es decir, su meta ha sido crear un modelo unido de todo el planeta, más que una comunidad muy fuerte en 10 lugares. Entonces, Baha'is hay en todo el mundo. Es probablemente un sociólogo, no Baha'i, identificó a la comunidad Baha'i como probablemente la entidad organizada más diversa del planeta. Es decir, porque no hay no hay diversas sectas o denominaciones. Realmente en su globalidad es un movimiento cohesionado, que tiene un solo sistema muy unificado de decisión, y que está en 2100 grupos étnicos, un poco más. Entonces esto ya no es cuestión solo de localidades, sino de una diversidad cultural muy muy rica. Por ejemplo, cuando llega a Canarias, llega aquí a mediados de los 50, entonces ya tiene 50 años aquí, y su proceso es uno, viene a través de misionarios norteamericanos y persas, con lazos norafricanos, digamos, y pero se diversifica muy rápidamente. El balance de poder, digamos, de decisión, pasa muy rápidamente del misionero a la comunidad, y por ejemplo ahora la comunidad canaria pues es proporcionalmente típica de Europa Occidental, digamos 0.0008% de la población. Hay unos 500 bajáis en Canarias, pero a diferencia de muchos patrones no hay comunidades muy grandes, y esto es típico. Es decir, la comunidad más grande tendrá 40-50 miembros en una localidad, pero están en casi todas las localidades canarias y en todas las islas. La diversidad étnica es probablemente, yo diría, estimo, no he hecho la investigación empírica, tal vez tú la has hecho, no sé, pero yo calcularía un 50% canaria, entre 40-50%, y el otro 50% una mezcla, digamos, peninsular, con un elemento persa. El elemento persa ha sido muy importante, tanto sistemáticamente al principio en su migración, pero también por la persecución en los 1979-83 en Irán, donde hubo una gran inmigración. Ahora estamos en un momento también de posible recrudescencia, intensificación de la persecución en Irán, que podría tener impactos similares en términos migratorios, ¿no? Muy bien, lo que quisiera tal vez mencionar aquí en particular es que, bueno, tenemos la importancia de la migración como un aspecto global local. Otro aspecto es, digamos, el balance entre lo que los sociólogos denominan la actividad sistémica y la actividad iniciada de una comunidad. Entonces, cuando una comunidad es joven, su principal, y numéricamente limitada, su principal motivación es sobrevivir, es establecerse, es funcionar administrativamente. Entonces, la mayor parte de las energías de una comunidad baja y pequeña son mantener la estructura administrativa que existe y crecer. Conforme se va estableciendo y se vuelve permanente y requiere menos, digamos, emergencia el mantener esto, empieza a gestionarse una diversificación, una iniciación local. Entonces, y esto creo que es importante tal vez a nivel más genérico en otras regiones, este modelo de lo sistémico y lo iniciado. Es decir, que cuando tienes, por ejemplo, un nuevo, me imagino que esto se aplicaría también hasta cierto punto en la comunidad mormona, se aplicaría en varias situaciones, donde tal vez al principio hay una uniformidad más clara con otros contextos. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que concentra los esfuerzos es mantener el patrón comunitario esencial que identifica una comunidad. Pero conforme se establece esto, pues empieza a ver los valores locales empiezan a tomar un papel. No hay mucho tiempo para discutir esto, pero uno de los aspectos más ricos, tal vez para estudiosos de la religión comparada, es que habiéndose establecido la fe Baha'i en tantos grupos étnicos y en tantos locales, se ha desarrollado ahora una literatura sustancial. Yo calcularía entre 100 y 150 estudios, la mayoría grises, digamos, disertaciones y tesis no publicadas, pero accesibles, y también en una medida importante también estudios publicados, en su mayoría en inglés, pero también en cierta medida en francés y en alemán, sobre la implantación de la fe bajá en diversos entornos culturales, tanto europeos como indígenas, de gran diversidad, desde los aymara en Perú y los antiguos caminantes, hasta la en Canadá, muy sofisticados. Hay una socióloga, Margit Warburg, danesa, no bajái, que ha hecho estudios muy importantes sobre y comparativos sobre la implantación de la fe bajá en Europa. Y se han creado modelos teóricos y modelos metodológicos de mucha relevancia, creo yo. Adaptaciones, por ejemplo, del modelo de Wax, de la gestación de una nueva religión, digamos, de círculo, hermandad y cuerpo eclesiástico, se han adaptado al establecimiento de comunidades particulares. Ella notó que en Dinamarca y en otras comunidades había un patrón donde el misionero entraba y se creaba una dinámica de hermandad, y esta primera persona tenía un monopolio carismático y de información sobre la religión. Esto pasaba del círculo pasaba a una hermandad, digamos, donde ya se empezaba a gestar una rutinización, del carisma, ¿no? Y al final se establecía en un cuerpo eclesiástico. Este es un modelo aplicado con éxito a la implantación bajá en Dinamarca, que tiene paralelos, creo, para hacer bajá en otros aspectos, pero también para otras religiones. Otra dinámica, digamos, es el de la transculturalización, cómo se indigeniza una religión. Hay modelos que son tal vez menos y más relevantes. La transculturalización, por ejemplo, en Canadá, sería más relevante que la transculturalización en lugares donde ha habido entrada en masas de miles y miles de personas, como en la India. Pero en fin, hay varios estudios de estos procesos, digamos, ¿no? De identidad múltiple, por ejemplo, en las comunidades de la India, donde los bajáes tenían, digamos, templos, la devoción bhakti, digamos, se canalizaba hacia la figura de Bajá'u'lláh, con bhajans, con himnos, con espacios, pero aún así había una autenticidad, digamos, de identidad bajái también muy palpable. En ciertos países, en Uganda, en Bolivia, ya hay bajáis indígenas de tercera generación, en fin, ¿no? Esta literatura es una de las cosas que quisiera en ese sentido mencionar como de relevancia aquí. Por otro lado, está el impacto local en lo global. Aquí en Canarias, por ejemplo, se puede ver a diversos niveles. Por un lado, el régimen legal, ¿no? El hecho de que el contexto legal en tiempos de Franco, cuando se implantó la fe bajái aquí, creaba una libertad religiosa muy limitada, y eso condicionó en gran medida el patrón de expansión. Por otro lado, cuando los bajáis en Irán han sufrido grandes episodios de persecución, la comunidad local aquí en Canarias, junto con la comunidad global, pues se movilizó, y tanto a nivel político como de sociedad civil, pues se participó. Canarias puede tener, digamos, el orgullo de haber sido partícipe en haber detenido un proceso de genocidio en Irán, que esa era su intención, y a raíz de la presión mundial, pues se detuvo. Ahora estamos en la gestación tal vez de un nuevo capítulo, y hay de nuevo esfuerzos de parte de la comunidad canaria, como de otras comunidades, de poner la luz ahí. Aquí hay un aspecto local que se mantiene. Por otro lado, el sistema bajái de desarrollo comunitario es muy, como digo, es participativo, también a nivel global. Entonces, por ser tan unificado, por haber tanta comunicación, la experiencia local contribuye a la visión global, que después es retroalimentada a la localidad. Entonces, por ejemplo, ahora mismo los bahá'ís todo alrededor del mundo están en un proceso de desarrollo comunitario en base a ciertos pilares, es decir, de actividad. Por un lado está la capacitación de recursos humanos, una capacitación participativa en torno a unos materiales originalmente desarrollados en Colombia en un proceso de desarrollo tanto, digamos, religioso y comunitario como socioeconómico, que eventuó en una universidad participativa. Estos materiales se fueron piloteando alrededor del mundo y resultaron en un proceso que ahora se está implementando en todas las comunidades mundiales. Es tal vez uno de los procesos de desarrollo comunitario más interesantes, porque en comunidades de base totalmente distintas se está efectuando un proceso similar que se está sintetizando a nivel global. Lo mismo con clases de niños, no para bahá'ís, sino en general, abiertos, no abiertos, sino como un servicio, digamos, a la comunidad, periodos devocionales, etcétera. En ese aspecto, la comunidad bahá'í de Canarias ha alcanzado un cierto nivel de desarrollo, donde el proceso de autocapacitación ha llevado hasta cierto nivel. Y la experiencia canaria está siendo una, digamos, de las, yo creo, está en el 10 o 20% de las, tal vez el 20% de las comunidades bahá'ís del mundo en desarrollar estos nuevos procesos comunitarios que están influenciando la visión global del desarrollo comunitario bahá'í. En base a la experiencia, en base a los éxitos, a lo que engendra más autodeterminación, más iniciativa, más desarrollo social, económico, espiritual, se destilará, digamos, la experiencia de lo que funciona y se diseminará de nuevo al mundo. Entonces, estas son algunas de las dimensiones, digamos, local-global. Yo creo que una de las más interesantes en términos del estudio de la comunidad bahá'í en Canarias, y aquí estoy realmente corriendo, ¿no? Pero estoy también dando una idea de la mina tan rica y tan inexplorada, tanto disciplinariamente como fenómeno religioso, que también es muy, muy, muy distintivo. En términos del contexto local global, uno de los aspectos más importantes es el predictivo, tal vez, que no he tenido la oportunidad ahora de expresar hasta qué punto, digamos, la implantación de la fe bahá'í en Canarias debe ser realmente reconocida como un capítulo en un proceso esencialmente global. Cuando la fe bahá'í entra en Canarias, entra en el momento en que consciente y sistemáticamente la fe bahá'í se globaliza de facto y no solo en discurso. Entre 1953 y 1963 la fe bahá'í entra a 200 países y 800 grupos étnicos, su literatura se traduce en 700 lenguajes, etcétera. Y el establecimiento de la fe bahá'í en Canarias obedece a esto, a este momento. Entonces, en ese proceso se puede predecir ciertas cosas, porque hay tendencias globales que uno puede anticipar llegarán a Canarias. Vamos a ver. La relación bahá'í-estado. Esta es una muy importante. Aquí en este momento, pues hay una relación, digamos, ambigua. El marco legal es esencialmente todavía en mayor o menor grado discriminatorio, como minoría. Sin embargo, no es represivo como lo ha sido en el pasado. Y esto significa que hay un diálogo. En otros países el proceso se ha visto, porque ha empezado antes, digamos, vemos que hay ciertas etapas. En Inglaterra, el primer ministro y el ministro del Parlamento escocés y galés mandan mensajes de felicitación cada año nuevo a los bahá'ís, por ejemplo. Hay un grupo parlamentario, amigos de los bahá'ís. La comunidad bahá'í tiene un papel muy importante en el diálogo nacional. Lo mismo pasa en Estados Unidos, aún más en Brasil. La Cámara de Diputados en 1992 le dedicó toda una sesión a conmemorar el centenario de la muerte de Bahá'u'lláh, el fundador. Entonces vemos un proceso de legitimación y también de interacción, donde la experiencia bahá'í comunitaria, los recursos humanos bahá'ís, la diversidad y el éxito en integrar la diversidad y conforme va creciendo en capacidad también el proceso de acción social, Bahá'í empieza a interactuar y a ser un recurso, digamos, a nivel nacional. A nivel global, la comunidad Bahá'í es probablemente una de las 10 o 15 ONGs más respetadas en el sistema de Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? En el 92, en la primera cumbre de líderes, solo 12 ONGs fueron invitados a hablar con los líderes del mundo y solo una tenía un carácter religioso, era la comunidad Bahá'í. Esto ha ido incrementando hasta que en la cumbre del milenio había, no sé, 14.000 ONGs que eligieron entre ellas democráticamente como portavoces a la comunidad Bahá'í ante la cumbre del milenio, ¿no? Entonces vemos que estos procesos vienen, hay una filtración y se pueden anticipar. Con la prensa, de la misma manera, creo que en todos estos aspectos, sociedad civil, prensa, puede haber momentos de choque, pero la tendencia a largo plazo, viéndolo a nivel global, es creo en general predecible. La única excepción donde esto no ha sucedido en mayor o menor velocidad es países donde el Estado tiene un interés ideológico en la represión de la comunidad Bahá'í, ya sea estados, por ejemplo, de carácter islámico conservador. No todos los países islámicos, en Pakistán hay un grado de libertad mayor, pero por ejemplo en Egipto hay ahora mismo toda clase de problemas legales, aprisionamientos, en Irán, en España en tiempos de Franco, en Alemania durante el tiempo de los nazis, en fin, cuando hay eso es una excepción, pero en general, digamos, esta tendencia va hacia allá. En la relación interreligiosa es muy interesante, porque los bahá'ís en todos los países casi siempre tienen un papel impulsor en las relaciones interreligiosas. En España ahora mismo uno de los movimientos más interesantes que están en su gestación, en sus primeros momentos, es la relación bahá'í evangélica gitana, que se está gestando ahora mismo en la península y está empezando a entrar a Canarias. En fin, este proceso de acercamiento intercultural está ahí. Quisiera terminar ahí, diciendo simplemente que para mí la fe Bahá'í consiste, por un lado, en un fenómeno religioso interesante intrínsecamente, pero sobre todo uno que cuestiona muchas de los paradigmas que tenemos disciplinarios para estudiar la religión. Está en el borde y por lo tanto puede ser muy iluminadora metodológicamente. Y por otro lado, que la literatura de estudio de la fe Bahá'í en sí también provee una abundancia de marcos analíticos que pueden ser de utilidad al estudio de la diversidad religiosa.
Bueno, yo antes que nada quería dar las gracias al profesor Diez Velasco, el culpable probablemente de que yo esté aquí, y la razón de que esté aquí es para hablar fundamentalmente de un trabajo en torno a la comunidad Bahá'í de las Islas Canarias. Me explico un poco para que nos ubiquemos. Es decir, que hago fundamentalmente en ese proceso de mi vida, trabajé con la religión Bahá'í hace ya está haciendo en torno a 3 años. La razón principal de trabajar en la religión Bahá'í es porque se unían dos aspectos que a mí me interesaban como desconocidos. Uno, particularmente, que quería profundizar en todos los conceptos y creencias en torno al tema de la muerte, que es un tema que particularmente me interesa. Y ese era un gran desconocido, el tema de la muerte, y en particular en los Bahá'í. Y el otro gran desconocido era la comunidad Bahá'í de las Islas Canarias. Y además, Paco tenía un especial interés porque trabaja en religiones que lo trabajara. Yo me planteé el tema del trabajo desde esa óptica, es decir, como plantea Levinas, probablemente, como el otro como yo mismo, es decir, que mi actitud ante el encuentro con el otro fue de la inclinación desde un punto de vista antropológico, pero no solo desde las intersubjetividades, sino también intenté profundizar lo que sería la intrasubjetividad, qué pensaban los miembros de la comunidad Bahá'í. Para ello me encontré fundamentalmente con que la comunidad Bahá'í es una comunidad bastante clara y bastante estructurada, y que tenía que delinear en cierta medida el espacio de las creencias Bahá'í, el espacio de la estructura administrativa de la comunidad Bahá'í en las Islas Canarias, que también necesitaba de una comprensión de esa estructura nueva administrativa, aunque fue una estructura mundial, que veremos cómo se estructura. Yo creo que las imágenes pueden ayudarnos a entender cómo se estructura y cómo después localmente se estructura. Y desde cómo percibían o cómo perciben, interpretan y elaboran las representaciones de los escritos, que son el elemento central, los miembros de la comunidad bahá'í de las Islas Canarias. Agradezco, de hecho, y en su momento agradecí la posibilidad que me brindó en pleno la comunidad bahá'í de las Islas Canarias en ese momento, aunque en ocasiones me llamaban el antropólogo y era una manera de diferenciarme. Creo que se portaron de maravilla conmigo, me incorporaron en todos sus círculos, en todas las reuniones, en los círculos de lectura, en los círculos de estudio, en cualquier tipo de retiro, en la escuela de verano, en todas las actividades posibles. Y incluso recuerdo de que hicieron partícipe a la comunidad en una escuela de verano particular en Las Palmas de Gran Canaria en el año 2002, y todo el mundo quiso participar de la investigación. Eso me permitió conocer de los 469 miembros que tiene en la actualidad la comunidad bahá'í, yo diría que a 300 miembros. Tuve la posibilidad de compartir con más de la mitad en torno al tema de los escritos y de cómo llevan en la comunidad, a qué unidad pertenecen, en dónde estaban ubicados, cuál era su procedencia. Tuve la posibilidad de hacer historias de vida a más de una veintena de miembros de la comunidad bahá'í y entrevistas en particular de qué les ha llevado a pertenecer y qué visión tenían de la vida y de la muerte a una veintena de miembros en profundidad. En la actualidad todavía sigo teniendo contacto con algunos de los miembros de la comunidad bahá'í y he visto cómo ha ido evolucionando ya casi pasados casi 4 años después. Para hacer un poco de historia, aunque el compañero ha contado la historia, la comunidad bahá'í llegó a Canarias hace 50, en particular ahora 53 años. Llegó en el año 53, de mano de dos norteamericanos, a Gran Canaria de la mano de la señora Gertrude Eisenberg el 14 de octubre y de los señores Yori, Peggy y True el 18 de octubre a la isla de Tenerife. Es decir, que cumplió 50 años, hace 3 años está en 53 aniversario en la actualidad. Pero además, la Asamblea Espiritual de las Islas Canarias, que es la que yo investigué en particular, cumplió el mes pasado 22 años. Es decir, es la comunidad bahá'í después de... Entiendan que la comunidad canaria además es una comunidad que se entiende como comunidad nacional, es decir, no depende de España. España tiene una comunidad, Canarias tiene una comunidad, una asamblea. Y tiene 22 años de vida. Durante las entrevistas tuve posibilidad de entrevistar a gente que fue, diríamos, ya que se habló de conversión, que fue, entró en la conversión en el momento en que tuvieron, que conocieron a los americanos, pero gente que ha tenido una conversión posterior. Cuando hablas, me resulta muy interesante el concepto de ese primera, de segunda, tercera generación. Evidentemente 22 años se consideraría dentro de la primera generación, una generación se considera más o menos 30 años. Pero hay personas que forman parte de la comunidad en Canarias que son de primera generación, de segunda generación y de tercera generación, porque algunos son persas fundamentalmente, pero hay ya hijos de personas que fueron bahá'í hace tiempo. De hecho, la división actual es personas que tienen derecho a participar en las asambleas locales, como veremos. Aquí veremos un poco el esquema local y les explico. Tenemos mayores de 21 años, 342 personas en la comunidad canaria en el momento actual. Jóvenes, que son personas entre 15 y 20 años, 31. Prejóvenes, entre 12 y 14 años, 20. Y niños, hijos de bahá'í, 76. Eso es lo que daría el total de 469. Como vemos, el elemento central sigue siendo los escritos sagrados, es decir, los escritos que trajo Bajolá, los escritos de Abdul Bahá, los escritos de Soy Efendi, los escritos de la Casa Universal de Justicia y diferentes documentos que establece la Oficina Internacional de Información Pública y otros documentos que son paralelos y que han ido saliendo y han ido contribuyendo al mundo espiritual de los miembros de la comunidad bahá'í. Por tanto, el elemento central está el Centro Mundial de la Fe, la Casa Universal de Justicia, que sigue siendo ese órgano, que sigue dictando determinadas acciones desde ese punto de vista global, y además genera una estructura, que es una estructura que funciona como dos grandes brazos. Un brazo es el brazo que sería el brazo elegido, es decir, los miembros, hablamos de la Asamblea Espiritual Nacional de la Comunidad Canaria, esos 9 miembros, que de hecho en la actualidad, y de hecho los felicito porque acaban de cambiar de asamblea, su próxima reunión de la Asamblea Nacional será el 20 de mayo próximo, y los felicito de antemano, porque además es curioso en este tema en el que planteas lo de la mujer y del hombre, la nueva asamblea tiene 5 mujeres y 4 hombres, y eso dice también mucho de cómo se configura y se crea este nuevo mundo en el que hay, diríamos, una equidad en la división, ¿no? Están los consejos regionales, están las asambleas espirituales locales. ¿Eso cómo se configura? Por otro lado, hay una estructura que es una estructura más amplia, que sí teje una red, que sería una red global, que serían las manos de la causa de Dios, el Centro Internacional de la Enseñanza, los cuerpos continentales de consejeros, los miembros auxiliares de los cuerpos y los ayudantes de los miembros del cuerpo auxiliar. Bien es cierto que la comunidad canaria se centra fundamentalmente en el momento actual. Bueno, aquí traigo una foto de la comunidad bahá'í hace algunos años. Hay una cantidad, no son todos, pero son una parte importante. Me he permitido ponerla, debo estar por ahí detrás. Además se establece cronológicamente muy bien porque los niños están delante, después están los prejóvenes, los jóvenes y detrás los mayores, y bueno, creo que da una visión general. Por eso cuando se investiga y se estructura desde el punto de vista religioso, de intersubjetividad, suena una cosa, cuando tenemos el encuentro directo con el otro, yo creo que es fundamentalmente otra cosa bien diferente. Por eso plantear algunos elementos son nucleares sobre otros, yo tengo bastantes dificultades para plantear esos temas, igual que cuando se habla de identidad tengo bastantes dificultades porque personalmente pienso más en términos de identidades que de identidad, ¿no? La comunidad canaria está representada en las 7 islas. Sí, la graciosa no está en esto, hay 7 islas. Y las 7 islas, diríamos que es una asamblea espiritual, que es la de la comunidad canaria, tiene 5 centros administrativos en el momento actual. Se ha modificado poco del año 2003 en adelante. Y tiene, bueno, en la actualidad no tiene 51 municipios abiertos a la fe, tiene 48, pero bueno, viene a ser más o menos igual. Cada uno, en definitiva, está configurado por 9 miembros y a veces hay una cierta movilidad y hay un cambio de domicilio y se reestructura. Hay 13 asambleas locales y 51 municipios abiertos a la fe, bueno, 48 en la actualidad. Esa viene a ser la estructura en la actualidad. Por tanto, hablamos de una comunidad que en cierta medida es muy fácil de localizar, es muy fácil de estructurar, es muy fácil de acercarse a ellos, puesto que tiene una predisposición abiertísima que hables con ellos. Pero se generaba un planteamiento nuevo y para mí de cierta dificultad cuando empecé a trabajar con ellos. El elemento central del estudio son los escritos. Entonces, para conocer los escritos, en cierta medida es como que tendría que aprender el idioma que ellos hablan. Y probablemente fue el mayor esfuerzo que yo hice. Tuve que conocer los escritos fundamentales, cómo los entendían, cómo los interpretaban, cómo interpretaban el libro de las leyes, o cómo qué consideraban más importantes los pasajes de Bajaolá, o qué trabajo hacían con las palabras ocultas. En cierta medida, todo lo que ahora está haciendo la comunidad, y que de hecho yo creo que en ese sentido ha hecho un pequeño parón la comunidad bahá'í canaria y se ha dedicado más al estudio como elemento central de nuevo. Es decir, los círculos rugi que bien planteas es un elemento de estudio de los escritos, de tal manera que no quieren intermediarios para el estudio de los escritos sagrados, de lo que serían las tablas. Las estudian en base a diferentes, diríamos en diferentes temas, de tal manera que todos los miembros estudian los escritos sagrados de primera mano. Ese es el elemento, yo diría, en el momento actual la comunidad bahá'í no se encuentra trabajando fundamentalmente para la organización administrativa y organizativa, porque ya está, sino que se dedica mucho más a profundizar en el estudio de los escritos. Es decir, más que un trabajo de hacia afuera, está haciendo un trabajo de hacia adentro en el momento actual, desde la visión que yo tengo del conocimiento con el encuentro con los bahá'ís. Probablemente cada comunidad ha hecho cuando hablo con ellos querrían que no fueran 500 miembros, sino que fueran 2.500 miembros. Pero también es cierto para los bahá'í, y aquí veo algunos bahá'í, que un Abdul Bahá decía que todo llegaría en su momento, es decir, el crecimiento también. Es decir, que ellos mismos justifican que se haya producido un avance, un crecimiento dentro de la comunidad bahá'í y que tenga unas razones el que no se produzca en el momento actual. Pero sí han hecho un poco más una mirada hacia adentro y un trabajo personal de mayor enriquecimiento y mayor conocimiento de los escritos, porque uno de los, diríamos, de los valores más importantes dentro de la comunidad bahá'í es el progresar en el conocimiento y en el conocer los escritos y el significado que traen. Pero también hay representantes. a fecha de hoy, más o menos los representantes son los que yo cito aquí. Hay una asamblea espiritual, 13 asambleas espirituales locales, 51, como decíamos, municipios, 12 agencias dependientes que han disminuido porque en cierta medida la comunidad ahora no presta tanta atención a la organización. Es decir, si somos pocos miembros y nos sobrecargamos en temas administrativos, burocráticos y de organización, tenemos que dedicar menos, podemos dedicar menos tiempo al trabajo espiritual y al encuentro. Por tanto, han dedicado mucho más tiempo al estudio personal. Por eso han disminuido en cierta medida cuestiones que cumplían un objetivo, que era generar estructuras, pero que en cierta medida no cumplían otro objetivo, que era el crecimiento personal. Eso los han ido dejando un poco de lado en el momento actual. Pero aún así sí mantienen un consejero continental, un miembro auxiliar y 40 auxiliares del cuerpo, exactamente igual. De tal manera que siguen interconectados con lo que planteabas, es decir, que lo que sería la globalidad. Esa viene a ser la situación actual. Bueno, aquí les incluyo un poco, de hecho yo no quiero hablar mucho, prefiero que si quieren lo dejemos para el debate, incluso que hablemos de elementos que no voy a tratar, que puede ser elementos de conversión y cuáles fueron las situaciones que se dieron en algunas personas para ese tema, que no fue fruto del trabajo y de hecho es un trabajo que todavía no ha sido publicado, pero que hay datos previos, ¿no? Pero sí se suscitaron elementos nuevos que para mí fueron interesantes a lo largo del suyo y que podemos profundizar en ellos y que algunos han dado sus frutos, como fue el que hubiera un elemento recurrente dentro de lo intrapersonal, que fue el elemento de los sueños, el elemento de los significados a través de los sueños, que para mí fue un elemento revelador asociado con el elemento de la muerte, ¿no? Las técnicas que yo usé para el acercamiento, además de intentar que con quienes me encontrasen fueran realmente mis maestros, porque yo no sabía el tema, y que me contaran cómo lo vivían, cómo lo sentían, cuál era su historia y que habían descubierto la religión, y que había en eso condicionado en sus vidas. Por tanto, yo intenté ser, desde un punto de vista de comprensión empática, al máximo extremo, y creo que además hubo reciprocidad en ese sentido. En algunas entrevistas sé que muchísimas personas fueron capaces de contarme cuestiones que nunca han contado y que nunca volverán a contar, y de hecho me lo dijeron. Y por tanto fueron muy enriquecedoras, aunque algunas fueron muy duras, porque había un elemento también central, que recuerden que estudiaba, que era el elemento de la muerte y de los significados de muerte y de las muertes en sus vidas, y que eso cómo ha cambiado y en ciertas ocasiones cómo ha condicionado incluso a algunos miembros a que buscaran un significado a sus vidas. Básicamente las técnicas que empleé fueron participar de todo lo que es la vida cotidiana y la vida administrativa y organizativa de los miembros de la comunidad bahá'í. Oraciones, escuelas, círculos de estudio y demás. Técnicas de conversación y entrevistas. En profundidad, es decir, hablamos de encuentros, varios encuentros con personas, pueden ser entrevistas de 4 y 5 horas en torno a un tema, transcritas y vuelta a ver algunos determinados aspectos, sobre todo fundamentalmente con las historias de vida y cómo influyeron determinados aspectos que condicionaron ese cambio, y de pronto después de haber llevado un itinerario de vida cambiar y encontrar que el sentido de sus vidas estaba en la fe bahá'í. Grupos de discusión en torno a determinados temas relacionados con la vida cotidiana y con la muerte y con lo que sucede incluso después de la muerte, que es un elemento muy interesante. Y después para el estudio de realmente, diríamos probablemente la mayor parte del trabajo fue posterior para poder reunificar todo ese trabajo, poder desgranar la información, poder intentar buscar pautas comunes y poder encontrar significado de determinadas cuestiones, además de las que decíamos de estructura organizativa, es decir, cómo los planteamientos interpersonales y grupales condicionaban a esas personas y las incorporaban en un círculo en cierta medida, un círculo bastante poroso y bastante, diríamos, permisivo, bastante amable a la hora de acoger a los demás, y que además no practica un proselitismo que diríamos imperante, sino que es bastante dado a participar y a participar de lo que piensan y del significado que traen, ¿no? Si quieren, esa parte la dejamos un poco más para las conclusiones, y yo con esto creo que concluyo y además así perfecto. Compensamos.
Sí, sí, perfecto. Bueno, pues ya tenemos un cierto tiempo antes de que caigamos todos muertos a estas alturas para discutir este tema, y también, si quieren, con los demás participantes de la otra sesión.
¿Cómo se nota,
La hora.
La maldad.
¿Cómo se nota la hora? El espacio y el tiempo. ¿Qué le gustaría?
Que, a ver, que le dijeran qué es la cebaja y quién la fundó, en cuatro de los,
bueno,
cuatro puntos de vista.
Yo diría,
hay en 20 palabras.
Si quieres lo puedes plantear. Yo no soy religiocéntrico, en tal caso soy antropocéntrico, no soy miembro de la cebaja, compañero si lo es. Hay un elemento que podría ser interesante y que no se ha tocado para los que quisieran entender un poco el planteamiento de la fe baja y también como lo justifican, que ellos, hay un elemento que incorporan, que es el de la revelación progresiva, que responde muchas cuestiones para otras religiones. Es decir, el último enviado, el último Mesías, por eso cuando la compañera hablaba antes de los católicos que han pasado a ser musulmanes, sería lo correcto, si lo vieran desde el punto de vista de la revelación progresiva, lo correcto, porque fue alguien que apareció después y que trae un mensaje más nuevo. Evidentemente con las connotaciones que tienen los musulmanes aquí no, pero con el planteamiento histórico sí. Pues en el último escalón de la revelación progresiva estaría Bajaola, que sería el último mensaje, por tanto el más actual. Eso probablemente definiría lo que es la fe bahá'í. Aglutina los mensajes anteriores e incorpora nuevos mensajes en su doctrina. Muchos de esos mensajes no son, incluso plantean que no son entendidos todavía actual, pero como la fe baha'i se considera un órgano, más bien una estructura orgánica que va modificándose, va adaptándose, va estudiando y estudiándose, pues avanzará hasta el entendimiento incluso de esos planteamientos que van surgiendo. Eso probablemente yo creo que resumiría mucho lo que consideran ellos que es la fe baha'i.
Bueno, yo quería hacer dos preguntitas cortas. La primera, tú sabes que yo soy sentido de, pues, no sé si lo ha dejado la fe baha'i. Conozco un poco el proceso como él entró, ¿no? Conoces a mi sobrina, ¿no? Entonces, una de las preguntas, al cabo me fijé en la foto, hay un montón de niños.
Y sí, es que es una escuela de verano y la escuela de verano, además, se incorpora a toda la familia.
Había gente, se incorporaba a toda la familia.
Claro.
Entonces, no indicaba que los niños estuvieran dentro de esa religión, ¿o no?
Son hijos de baha'i.
Sí.
Yo es que y tú buscabas a tu sobrino.
La clarificación de esto es que un niño de baha'i, un padre baha'i, digamos, tiene la responsabilidad, obviamente, si cree que esto es bueno, pues dárselo a su hijo. Sin embargo, esa responsabilidad, digamos, a los 15 años, se considera que el niño tiene la madurez espiritual para elegir.
Uh-huh.
Entonces, a partir de los 15 años, si tiene que reafirmar su fe o no.
Uh-huh.
Y en ese sentido se consideran los niños como baha'i, como lo dijo él, como niños de baha'i, es
sí.
Decir, tienen una educación baha'i que incluye conciencia, eso depende también de los padres, pero en general hay un estímulo a enseñarles sobre otras religiones, pero es una educación baha'i. Entonces crecen como baha'i, llegan a los 15 años y o bien lo reafirman o bien no lo reafirman, y muchos lo hacen y algunos no.
Es una de las cosas que llamaron la atención, por tanto, es decir, lo sé porque en este caso concretamente una muchacha se casó con una muchacha, ¿no? Mi sobrino, ¿no? Es que era la que iba, digamos, en la fe baha'i, creo que incluso ocupó, o no sé si ocupa, un puesto importante en el organigrama de esto, ¿no? Y entonces progresivamente mi sobrino entró, después entraron, ¿no? Y los niños también iban todos los actos, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo, pues bueno, que había una serie de prohibiciones que se le hacían a un muchacho, ¿no? Y yo no sé en qué medida eso tiene que ver con la fe baha'i, ¿no? Llámese, por ejemplo, todas las cuestiones de internet, ¿no? O sea, eso es una cosa que bueno, que poco menos que no le dejaban mucho tener eso, incluso en las comidas tenían que comer determinadas cosas, les prohibían mucho comidas de contenido de azúcar, etcétera, etcétera. Yo lo que planteo es que en qué medida, digamos, hay prohibiciones, digamos, alimenticias o algún tipo de cosas, digamos, en este tipo de...
Si quieres hablar,
de educación.
Realmente, el elemento, las prohibiciones o las orientaciones, el Kitadidaktas, el libro central establece unas normas de conducta y un rigor en las normas de conducta, pero cuando planteas esas que comentas, realmente yo no las ubico dentro de las prohibiciones de los miembros de la fe bajai, son más bien de las culturalistas, ¿no? Bien, es cierto que llevan más una dieta sana, que no son muy amigos de llevar dietas, pues, no, por ejemplo, no consumen alcohol, ¿no?
No consumen.
Eso es así. No llevan dietas que sean cruentas de comer carne, de porque tienen más que ver con un cierto planteamiento no naturalista en ese sentido, ¿no? De, no es que sean vegetarianos, pero llevan una cultura que diríamos más cercana al respeto, diríamos, global del mundo y de no producir daño con el sistema que llevan. Después tienen una serie de normas también, y también oran. De hecho, ya hice antes un comentario curioso, me hacía un comentario Eugenio, que estaba sentado al lado mío, cuando tú planteaste lo de las cinco oraciones, yo dije, porque se lo harán un organizador así, porque si hicieran como los hay, que tienen una oración corta y una oración larga, no tendrían ese problema, es decir, podrían hacerla corta, ¿no? En ese sentido, son más flexibles. Por ejemplo, cuando hablaron del diezmo, los bahá'í también tienen algo que se podría llamar entre comillas el diezmo, pero que no es un diezmo, y no funciona exactamente igual. Es decir, de lo que te sobra tendrás que dar un donativo, si quieres darlo, porque además tienes que darlo realmente porque sientes que debes darlo, pero de lo que te sobra, el porcentaje sería de lo que te sobra más o menos un 19%, pero no funciona exactamente igual. Es decir, cuando yo, por ejemplo, escuchaba esos planteamientos, es un trabajo más hacia el aspecto social, de estructura social, de la organización social, y hay una serie de prohibiciones que no son prohibiciones demasiado, diríamos, gravosas, porque tienen algunos eximentes también, pero hay unas que son más desde el punto de vista espiritual, y fundamentalmente más el trabajo es desde el punto de vista espiritual. De hecho, el planteamiento ese de no dar el diezmo si no quieres darlo y no sientes que debes darlo y no lo das con buena actitud, pues es un planteamiento fundamentalmente que va más al planteamiento interior que al planteamiento exterior.
Y la otra pregunta es una pregunta que tampoco...
Yo quería añadir un poco a eso, solamente, sí. También a la pregunta original, es decir, que un punto en términos de la visión bajá y esto de la revelación progresiva, es que es la visión bahá'í es que el proceso de religión y de revelación es constante. Es decir, bahá'í es actual ahora, pero en mil o más años vendrá otro profeta y eso seguirá indefinidamente. Entonces no solo es, digamos, una inclusividad retrospectiva, que es lo que tiene el Islam, por ejemplo. Entonces para un musulmán, claro, es pasar de judaísmo, cristianismo, son etapas, pero ya no pasas más, porque ahí se acaba. En la fe bahá'í no es así, ¿no? Y el otro, en términos de definición, yo creo que el principio más fundamental de la fe bahá'í es la unidad de la raza humana. Entonces eso también para digamos, sumarizar esos dos principios, la relación progresiva y la unidad humana, son probablemente la esencia. En cuanto a las prohibiciones y también el caso específico que mencionas, creo una las prohibiciones bahá'í son en general limitadas, y la ortopraxia no juega un papel muy importante en la fe bahá'í. Es decir, el proceso de obediencia es muy personal. Solo se vuelve una cuestión comunitaria cuando hay una cosa flagrante que afecta a la comunidad, ¿no? Si yo estoy vendiendo drogas, pues ya se vuelve una cuestión de la comunidad. Pero si yo, por ejemplo, la cepa dice no debes tomar drogas. Si yo tomo drogas, esto es algo que yo tengo que trabajar. Ahora, si algún amigo baja y sabe, pues me dirá, oye, ¿no? Tal vez saldría. Pero no hay una, digamos, ese énfasis no es. Lo importante también es la diversidad de valores. Los bajáis tienen un punto en común de valores, pero luego gran latitud. Entonces dos bajáis tendrán ciertos puntos en común sobre cómo educarán a sus hijos, pero por otro lado, dos bajáis que vienen, por ejemplo, de ámbito educado de clase media europeo, van a educar a sus hijos con principios bajáis, pero de una forma probablemente muy distinta a dos bajáis indígenas aymara, ¿no? Y eso existe. Entonces eso que mencionas refleja las idiosincrasias de esa pareja en su esfuerzo por, digamos, acercarse a la fe bahá'í. Las leyes son, digamos, de vida, son muy prohibiciones, digamos, son muy limitadas. Está la del alcohol, que es las más claras, digamos, las de más choque cultural, que son las que estamos mencionando, yo creo, son la del alcohol, probablemente la de
la murmuración,
la de la sexualidad, es decir, que los bahá'ís no ven como saludable el amor fuera del matrimonio, el sexo fuera del matrimonio. Entonces reconocen el valor del instinto sexual, pero dicen que debe ser canonizado. Esas tres probablemente sean las que culturalmente crean tal distinción. Pero otras dietéticas, por ejemplo, hay bajas que son, yo soy carnívoro, voraz, ¿no? Y hay otros que son vegetarianos convencidos. Eso ya es algo más diverso.
Preguntita, ya que estás diciendo eso. ¿La sexualidad fuera del matrimonio genera automáticamente un rechazo y una salida de la fe bajai o no?
No. Yo, lo que pasa es que hay un elemento muy interesante que se incorporaría. Bueno, para mí la más sorprendente de las prohibiciones fue la de las murmuraciones, personalmente, ¿no? Porque los miembros de la comunidad bajai, evidentemente, habrá quien murmura como en todas las comunidades, y yo encontré con algunos que habrán que murmura, igual que tampoco se puede interpretar las escrituras en cierta medida, sino que tiene que creerse las escrituras, habrá quien las interprete. La atención a las murmuraciones, el Kita Diagra, dice que está prohibido el homicidio y el adulterio, pero pone al mismo nivel de homicidio y adulterio las murmuraciones. Es decir, ellos consideran que la calumnia y hablar mal de otros es exactamente igual que el adulterio. Es muy interesante ese planteamiento. Para mí fue el más sorpresivo, porque el que no consumas alcohol, porque en cierta medida el alcohol te vuelve un poco más para allá que para acá, pues tiene su sentido, ¿no? Pero que lleve el mismo lugar el adulterio. Te planteaba esto porque, por ejemplo, existe la abstención de la vida política dentro de las normas, ¿no? Pero recordemos que un planteamiento que siguen los bajáis es la consulta en las asambleas locales. Alguien podrá desempeñar por un tiempo actividad política por alguna razón puntual, porque tiene que realizarlo, hará la consulta y podrán en cierta medida plantearle que pudiera hacer esas cuestiones, aunque parezca en cierta medida una prohibición, porque la consulta es el elemento en el que se debaten los planteamientos importantes de la comunidad local.
Yo no quiero monopolizar, pero hay algo que enseguida me llama la atención, y bueno, que era un punto que yo tenía para plantear en mi intervención, pero me pasé de largo.
Qué raro,
es una cosa concreta que tiene mucha relación con los problemas de investigación. Aquí delante de nosotros, por lo que te oí ahora mismo, tenemos una persona que no es bajai y una persona que es bajai, una persona que es investigador y el otro, que entiendo, también es investigador. ¿Cuáles son los pros y los contras de hacerse bajai para lograr, digamos, un conocimiento en profundidad, y qué limitaciones, etcétera? Lo digo porque, por ejemplo, en el caso del tema de las religiones afroamericanas, cada vez más, en Cuba es que el 90% todas se han hecho
por miembros.
Se han hecho miembros, ¿no? Y han generado un conflicto, porque claro, como allí no hay ortodoxia, nada de esto, bueno, entonces quién es el mejor, quién es el peor.
Hombre,
¿qué límites y qué tal, y en qué medida, para llegar al conocimiento que tú tienes, digamos, hacer una limitación, no ser bajai?
Hombre, una limitación que tengo por no ser, por ejemplo, que yo no soy bajai, es que no puedo reunirme con las asambleas locales ni saber cómo se establece un planteamiento de una asamblea local, ni la asamblea de la comunidad, porque solo pueden ser los miembros. Pero yo personalmente no he encontrado ningún límite. Además, el papel de investigador e investigado ha sido un papel más bien explícito. Que eso, en cierta medida, cuando yo me encontré con la comunidad, fue un tema explícito. Otro podría analizarlo afuera y decir, bueno, pues, como todas las religiones quieren hacerte miembro, es explícitamente así para hacerte miembro. Yo no he sentido nunca la sensación de que quieran que me haga miembro, ni me han ofrecido que me haga miembro. Es cierto que a veces me han realizado algunos halagos del tipo de que conocía mejor los escritos que algunos de ellos, porque en particular me los tuve que estudiar, y además quería saber cómo algunos escritos para ellos son más importantes que otros, y cómo unos dan más significado a determinadas cuestiones, qué tipo de escritos usan básicamente para educar, qué tipo de ejemplos usan para educar. Y de hecho tuve la posibilidad de ver cómo los niños planteaban en torno al tema de la muerte algunos conceptos y algunas concepciones que no tienen que ver con las concepciones traídas de los escritos, sino con concepciones que son multiculturales. Evidentemente, al ser hijos de personas que vienen de otra cultura, tienen que reelaborar esos planteamientos. En cierta medida, personas que son que se vuelven bajái traen un lastre de muchísimas cosas que ellos son conscientes que tienen que pasar mucho tiempo para irlo incorporando de otra manera. Y es muy interesante el planteamiento de la conversión en estas personas, ¿no? Pero cómo el planteamiento de la fe implícita en el tema de los escritos es interesante. Por tanto, yo decía, como investigador, tendré que aprender, si hace falta, aprender el náhuatl o el quechua, alguna cosa de estas, para poder entenderme mejor, pero tenía que hablar en el mismo lenguaje. Sinceramente, los elementos que más me dieron frutos para el encuentro y para la investigación fue sencillamente el encuentro. que sepan a qué voy, que sepan lo que digo, que pueda discutir abiertamente de un tema y que sepan lo que hacen y que me lo cuente y que pueda preguntar y se me conteste. Yo no he sentido en ningún momento que no me hayan contestado cuestiones. Una cosa podrá plantear algún miembro también, es decir, te pueden decir alguno que en cierta medida podría no estar tan cercano. Una cosa es la fe y otra cosa son los miembros. Bueno, pues podríamos entender en qué momento sientes tú que la comunidad te impone elementos que tú que no aceptas, ¿no? Y que tú crees que en cierta medida te hacen también ser diferente dentro de la comunidad. Pero la visión que yo tuve es que era bastante flexible para discutir determinados temas, que te daba tiempo a los miembros que tenían dificultades con temas para resolverlos. Fue la sensación que yo tuve. De hecho, podrían tacharme de que me he convertido, pero no. He intentado mantener una postura. Por eso decía que la postura que yo intenté mantener una postura de encuentro con el otro y de descubrir lo que había. Que hay situaciones que pueden ser discutibles, por ejemplo, cuando se planteaba por qué no pueden ser mujeres miembros de la Casa Universal de la Justicia, aunque planteen, algún día se sabrá y el tiempo dirá por qué, pero bueno, a priori no. Hay muchísimos todavía aspectos que se desconoce cuál será la respuesta y por qué se llegará ahí, evidentemente, aunque las mujeres tienen una parte más activa, no son miembros de ese órgano. Es un planteamiento, pero es mucho más abierto al... La ventaja que yo creo que tiene el grupo es que es un grupo pequeño, que es un grupo localizable, que es un grupo con sus vidas y sus historias que son algunas tremendas, en el sentido de que algunas historias de vida a mí me hacían recordar a planteamientos de libros de Lawrence N. Darrell, por ejemplo, el Cuarteto de Alejandría, es decir, que había historias con muchísima injundia, ¿no? Importantes para cualquier película. Y personas que han llevado unas vidas difíciles y que en un momento determinado han perdido. Es decir, algunas personas, miembros que se han convertido, han estado no solo en grupos católicos, sino en alguna Opus Dei, católicos, grupos de otra índole, planteamientos budistas y después en la Fe Bahá'í. Es decir, había personas muy, muy interesantes de cómo han llegado y que a lo mejor llevan en la Fe Bahá'í 40 años.
En respuesta también a esa pregunta, yo solo sé porque ahora ya tenemos realmente una literatura sustancial, etnográfica, sobre comunidades bajas, y yo solo tengo conciencia de un caso donde un etnólogo se hizo pasar por bajas para estudiar la comunidad. Yo creo que la razón es porque lo que lo determina es el nivel de acceso, ¿no? En general, donde no hay acceso, pues para mí tiene cuestionamientos éticos serios, pero la gente lo hace para adquirir acceso. En general, el acceso no es problema, ¿no? Ya sea sociólogos como la danesa Margit Warburg, que se va al Centro Mundial Baha'i y le dan la información, hay cosas que muchos Baha'is no tienen, ¿no?, para que lo examine, etcétera. Eso está en todos lados. El único caso que yo sé fue de una mujer que quería estudiar a los Aymara, y los Aymaras solo confiaban en los Baha'is si venían de fuera. Entonces, para adquirir acceso a los Aymara, donde tal vez la mitad eran bajas, y donde habían sufrido tanto de gente de fuera, digamos, y el único contacto con gente externa que de alguna forma les inspiraba confianza de bajas, entonces esta persona se hizo pasar por bajas. Ese es el único caso que sé, y algún agente de la FBI en Estados Unidos hace un rato. Pero realmente esto no ha sido un problema, ¿no?
Yo lo digo concretamente por el hecho siguiente, es decir, posiblemente sea aún mejor, más fácil, por ejemplo, entrevistas de historias de vida, donde llega un momento que tú conoces incluso la historia digamos, de esa persona, muchísimas más cosas que lo que conocen otros miembros. Digamos,
no, seguro. Yo te puedo asegurar que las entrevistas
dentro,
que conozco...
Dentro, cuando quisiera hacer la investigación, posiblemente...
Te aseguro que conozco, no sé, se conocen bastante bien en las asambleas locales y la comunidad conoce bastante bien a sus miembros, pero yo en muchas de las entrevistas me revelaron cuestiones que anteriores a ser miembro y siendo miembros que me dijeron que nunca las habían contado y que probablemente también desde la confianza, pero ese es el planteamiento que hablábamos, que en el que el investigador tiene que hacer un esfuerzo importante de que no va a trascender, de que se ve que ha sido claro y sincero en el planteamiento y que no trasciende esa información, que no se hace un uso, más bien un abuso de la información para desvirtuar algunos elementos que después... Yo recuerdo hace algunos años hubo un planteamiento, por ejemplo, con los Baha'i, con el tema de, en cierta medida, del diezmo, que tras una separación en un bajay con su pareja, ella dijo en todos los medios que bueno, que le sacaban el dinero, no sé cuánto, y aquello fue un bombazo terrible en la comunidad bajay aquí. Evidentemente eso condiciona a una comunidad pequeña, pero el investigador no se puede permitir llegar a esos niveles cuando descubre información. De hecho, esta mañana resultó un tema muy interesante cuando habló el compañero que hablaba del estudio que había hecho en Gran Canaria, asociándolo con el tema de la sexualidad, que yo dije, sinceramente, desde mi humilde opinión, que cuando uno mira desde la sexualidad, pues puede encontrar la sexualidad en absolutamente todo, y además, elementos que diríamos valores y contravalores, y todo se asocia con sexualidad. En la comunidad bahá'í, exactamente igual que todas, hay determinados condicionantes con el tema matrimonio y determinados planteamientos con el tema de la homosexualidad. Si hiciéramos un planteamiento en profundidad de que, hombre, la homosexualidad no está bien considerada y que debe ser un planteamiento a considerar por el miembro, también podríamos llegar a un punto de vista en que se miraría desde el punto de vista de la sexualidad y condicionaría toda la fe de la sexualidad. Pero yo creo que no es así. El elemento de identidad sexual es un elemento en el que, desde el punto de vista, por ejemplo, que yo vi, por ejemplo, en la comunidad bahá'í en particular, se le plantea a la persona cuando vive esa situación que tome una decisión al respecto de lo que dicen los textos sagrados y de la vida que está llevando, y tiene su tiempo para tomárselo y tomar una solución. La última solución sería dejar la fe, pero es potencia más que sea el trabajo personal de conseguir lo que en cierta medida orienta el escritor. Nunca vi que fuera más desde el punto de vista de castigo, sino desde el punto de vista de entendimiento personal.
Hay un punto metodológico ahí que me parece a mí realmente fundamental en la pregunta que nos hace, que es realmente el balance émico y ético, ¿no? Es decir, y creo que lo que para mí, esta es mi perspectiva, y en ese sentido es mi respuesta a lo de la neutralidad, es decir, que para mí la neutralidad en ese sentido es quimérica. Lo que no es quimérico es la transparencia sistemática, es decir, si tú vienes de una perspectiva confesional, eso va a afectar tu aceptación en una comunidad de discurso académica, a priori, ¿no? Y viceversa. Yo lo que encuentro, y aquí, por ejemplo, yo me siento y escucho con tanta atención porque veo que hay algo en una perspectiva ética que la émica no va a venir, es decir, la perspectiva de alguien fuera puede ver cosas que yo no voy a poder ver, puede acercarse a cosas, pero por otro lado, él no sabe lo que es estar en una asamblea local. Yo sí. Entonces, para mí, lo ideal es crear una comunidad de estudio donde hay normas de discurso que facilitan un intercambio. Y hay ciertas normas, por ejemplo, la de Cantwell Smith, que me parece muy útil, el criterio de inteligibilidad del creyente, ¿no? Si tú puedes hablar de tal forma que lo que tú dices, que tu retrato de alguna forma tiene eco en la realidad vivida del creyente, pues ahí tienes una fidelidad, digamos, que es mutua en ese sentido. Si el creyente habla de una forma que tenga una fidelidad, hay límites, también hay espacio para desacuerdo, hay espacio para disensión, ¿no? Pero sí me parece que el apreciar los valores distintos, la diversidad, digamos, que la perspectiva émica y ética traen, y el crear marcos donde entran en contacto y el potencial, digamos, informativo se potencia y no al revés, ofuscativo, ¿no? Que también lo hay por ambas perspectivas, ¿no? Eso para mí es importante. Y esa pregunta que haces es maravillosa porque realmente dicta muy claramente que hay limitaciones para ambas perspectivas.
De todas formas, hay un tema interesante, yo creo que ha cambiado los últimos años también, en los últimos años. Yo de todas formas agradecí en su momento, pero agradezco nuevo a la asamblea la comunidad canaria, me invitaron a que pudiera utilizar, como bien planteabas, todos los escritos para seguir profundizando en el tema de estudio en Haifa, y ha habido un cambio importante en los últimos años, incluso para poder ampliar ese estudio, en el sentido de que ahora es más fácil el acceso a absolutamente todo que hace 4 años. Bueno, digamos que ha avanzado tanto el acceso que en la actualidad hasta los familiares miembros de bahá'í pueden ya incluso ver la fotografía de Bajaola, que antes no podían, es decir, que antes solo los miembros podían acceder a ver la imagen de él. En la actualidad incluso hasta los familiares pueden acceder y entienden, y explico esto de una manera muy rápida, es decir, los miembros de la comunidad bahá'í intentan no generar elementos simbólicos desmesurados, es decir, no es una vida llena de rituales y de simbolismo. Por tanto, incluso el fundador, pues no aparece la imagen pública, no está la imagen pública, solo la visitas en la biblioteca y puedes ver la imagen, una imagen creo que es la del pasaporte turco, me parece, y no está expuesta públicamente, y antes solo la podían ver los miembros de la comunidad. En la actualidad incluso eso ya hasta los familiares pueden verlo, pueden acceder a las tablas, a los escritos, es decir, ha habido un avance, está habiendo un aperturismo incluso yo diría que mayor que el que había, una limitación hace 4 años.
¿Pero tú no crees que es Internet también lo que lo lleva?
¿Eh?
¿Que puedes acceder a la imagen en Internet?
O sea, bueno, sí, porque también ha habido grupos que han volcado la imagen, y ha habido incluso páginas que han criticado planteamientos. Tú sabes que en Internet se encuentra absolutamente de todo, ¿no? Pero sí ha habido un cambio desde las estructuras, que es lo que yo planteo. Desde las personas, yo siempre he notado la misma predisposición. Y yo he investigado en otros ámbitos, por ejemplo, que no son la religión, personas de la religión, y siempre hay una cierta reticencia y una cierta dificultad, ¿no? Con los bajáis me he encontrado que a veces, cuando ya yo estaba, de a lo mejor haber hecho 6 o 7 entrevistas durante 4 días seguidos, llegaba alguien que me decía, bueno, si te puedo servir, pues me gustaría que me entrevistaras y que pudiéramos ver, y entonces tenía que hacer una entrevista por el hecho de la predisposición. Pero siempre ha habido, para mí eso ha sido muy importantísimo, porque de lo que nos solemos quejar es que nuestras fuentes o los actores tenemos muchísima dificultad. Yo no sé si cualquier investigador en la comunidad bahá'í de las Islas Canarias conseguiría el mismo resultado, posiblemente que sí, pero por mi parte he tenido esa posibilidad, y ser capaz de tener información de casi la mitad de la comunidad en determinados temas para mí es muy interesante, porque claro, tiene una visión mucho más veraz de lo que está sucediendo, de cómo se mueven las cosas, de por qué no avanza la comunidad y no crece tanto como quisieran los miembros, de qué es de lo que estarán preocupando. Y el aperturismo también yo lo comparto en cierta manera con la visión que tienen, que planteaba. Cuando yo hice el estudio en el año 2002, que además tuve el placer de que me lo dirigiera Paco, o profesor Díez de Velasco, los resultados a quien primero se le presentó, además de presentarlo públicamente en esta sala, fue a la comunidad bahá'í. Y además el regalo que me hicieron fue que pudiera, como el trabajo era un trabajo muy, no solo que trabajaba la comunidad bahá'í de las Islas Canarias, sino el concepto de la muerte en los miembros de la comunidad, y estaba argumentado con lo que dicen a la luz de los escritos, sus planteamientos en torno al alma y la muerte, pues me permitieron que les hablara de ese planteamiento a un grupo de jóvenes o de prejóvenes que desconocían muchísimo el tema y que no conocían los escritos ni que conocían el significado que traían los escritos. Para mí eso es un regalo en cierta medida de contribuir, porque esta primera generación, evidentemente, de ellos, pues lo que trae son unos argumentos totalmente diferentes. No pasa solo con los miembros de la fe bahá'í, en la constancia que yo tengo. Los hijos de los católicos están nutridos de los mismos planteamientos globalizadores en torno al tema de la muerte y lo que sucede después que los miembros bahá'í.
Hay algo que me gustaría comentar ahí, en ese sentido, aprovechando esta dinámica émica, ética que tenemos aquí, porque yo cuando te conocí fue en medio de esa investigación.
Claro.
Y en ese sentido, aunque es cierto, esto sí me consta que realmente el acceso, digamos, es abierto. Yo creo que cualquier investigador, sea cual sea su punto de partida, podría tener acceso. Pero hubo algo, digamos, en la orientación metodológica, antropológica, me parece magnífico cómo lo describes, como antropocéntrica, digamos, ¿no? Cuya visión no era naïf, no era ilusa, pero era empatética. Y eso creaba una respuesta, ¿no? Había, digamos, esa intrasubjetividad de la que habla, más allá de la intersubjetividad, es decir, la conciencia tan clara que llevaba como de su propia condicionamiento, de su propia, digamos, humanidad en ese sentido, ¿no? De no ser el intelecto abstracto, sino una persona en interacción con otras personas. Creó, sin duda alguna, un nivel de profundidad de la información.
Sí, un enriquecimiento interesante también, en el sentido de que cuando se trabajaron los escritos, y yo ya acabo con esto, se trabajaron los escritos, lo normal es que trabajen con los escritos originales, ¿no? Pero cuando trabajabas con escritos que no eran originales, había muchas, por ejemplo, hubo algunas citas y referencias que eran equívocas, pero que habían sido equívocas incluso las publicaciones. Al ir a las fuentes originales descubrimos que habían sido equívocas. Y es un trabajo muy interesante, que además fue interesante incluso para ellos, porque todos nos quejamos a veces de que cuando transcribimos de una transcripción, la cita aparece errónea, aparece un libro erróneo, y así se continúa en los siguientes investigadores. En ese momento hubo una puesta a punto en los escritos y una especie, diríamos de formar la estantería contra la estructura, y hubo otro trabajo previo que tuve que yo hacer, que fue, había infinidad de términos que definían determinadas cuestiones bahá'í que para mí eran totalmente nuevas. Entonces hubo que ir redefiniendo cada uno de esos términos, el significado que tenían para ellos, para que pudiéramos nosotros saber qué significaba cuando hablaban, pues, de, en cierta medida, de cada una de esas cosas, ¿no? Porque es un lenguaje nuevo, una organización nueva y unos escritos nuevos. El trabajo antropológico más se centró en lo que probablemente hemos visto, en el grupo humano y en el encuentro con el grupo humano y los resultados que salieron de por qué muchos pasaron a pertenecer, pero yo supongo que habrá otra oportunidad para que hablemos de esos resultados.
¿Tienes preguntas? No me lo puedo creer. Bueno, yo no quiero dejarles así.
Sin... Nada, te queda raro.
No, claro.
Después dices de Galván.
No, es que estaba planteando lo de Miquetti y no me resisto.
No te resistes, ese es tu tema.
Nadie quiere hablar porque no quiero yo abusar de que estoy delante.
Nadie veníamos por demoronamiento.
Sí, ya hablemos mal, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí.
Si quieres decir algo, tú eres...
No. Mañana tendrán la sesión que falta.
Yo quiero decir...
Una preguntita solo.
Era broma.
¿Ha sido informante tuyo o no?
No, él no ha sido informante mío.
La sesión de mañana va a ser un poco rara porque en la sesión de budismo... hablaré yo y dos informantes míos, o sea que será un poco extraño.
No, la ventaja
era un poco rara.
La ventaja es que él no fue informante, él no estaba en la comunidad cuando cuando yo hice la investigación. En la actualidad creo que está en la Asamblea Local de La Laguna.
Sí, me acabo de enterar.